pensamiento. Acaba de fallecer por COVID Horacio González, un pensador, un intelectual que estamos viendo en todos los medios de comunicación, en las redes sociales. El dolor que expresa la gente que lo conoció, estudiantes que estuvieron en sus aulas. Y para conocer más en profundidad quién fue Horacio, vamos a hablar con la docente de letras Nilda Redondo, que está en línea. Hola Nilda, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías?
Bien, acá estoy con Mariana Cornejo.
Hola Pati.
¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal?
Muy bien, bienvenida.
Bueno, escribiste algo que hablas de la manera de Horacio González en la revista Tramas.ar. Insistís con la manera. ¿Cuál era la manera de Horacio González?
No, yo digamos que es una manera particular de vincularse afectiva e intelectualmente, algo que es muy no es habitual, por lo menos en el presente.
Claro.
Para un intelectual de alto rango como él, y con esa formación tan compleja y profunda, también tener siempre en su manera de ser, tener en cuenta la particularidad de la persona con la que se vincula, estar siempre dispuesto a darle una mano, de hacerle la crítica que corresponde en el mejor sentido de la palabra. Bueno, una manera muy particular, por eso yo dije la manera.
Uh-huh. Y contanos de tu vinculación con él.
Mira, yo lo conocí a él cuando vino a inaugurar la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Humanas. Estaba con Alejandro Urioste, que habíamos ido en esa inauguración que nos pareció muy importante. Eso fue en 1997. Y bueno, una cosa que nos llamó la atención en este momento de Horacio, destacando o señalando que él iba a explayarse todo lo que fuera necesario, no iba a acotarse en el tiempo. Creo que en un momento le dijeron, bueno, ponele, tendría que usted hablar no más de 40 minutos. Entonces dice, no, yo voy a hablar todo lo que sea necesario, porque para eso he viajado horas y horas en el colectivo de Buenos Aires acá, ¿no?
Ajá.
Y estaba destacando, no entendíamos muy bien cuál era el rumbo de su discurso, porque en un momento se estaba analizando en profundidad el sentido de oír mortales el grito sagrado, libertad, 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 ¿no? Ese fue el primer vínculo con Horacio.
¿Y después con la cátedra del Che también o no?
Sí, él estuvo en 2002, estuvo en la cátedra del Che. La cátedra del Che había comenzó, porque está todavía ahí vigente. Uh-huh. En el 98 había comenzado, pero él estuvo en el 2002. Él nos dio una conferencia, él... Me acuerdo que yo me puse en contacto con él por correo electrónico, que recién yo había comenzado a usar medio trazado, y me sugirió el título de Jean-Paul Sartre a Toni Negri. Así que bueno,
claro.
Así fueron los afiches y el anuncio de la actividad. Y cuando estuvo en la conferencia, cuando lo presentamos nos dicen, pero eso es inabarcable. Él mismo había sugerido, ¿no? Uh-huh. Eso es inabarcable, imposible que yo pueda desarrollarlo. Y aparte, esa vez cuando vino, nosotros siempre teníamos, ahora es todo virtual, pero íbamos a buscar al visitante, él estaba en nuestras casas, bueno, compartíamos con él. Él estuvo un ratito, pero se quiso, antes de la conferencia, quiso estar en el café de la esquina. Y empezó su conferencia vinculando de manera situacional, bien sartreana, ¿no? Uh-huh. Las conversaciones que había escuchado ahí en el café, desarrolló de manera brillante, sobre todo en un texto que es fundamental, que es La crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre, y difícil de comprender, y hizo todo un recorrido de la presencia del existencialismo sartreano, no solamente en textos de ensayos sociológicos, sino en la literatura de la cual él tenía un profundo conocimiento, ¿no? Así que bueno, ese fue el... Es más, después en la primera, nosotros hemos editado en la Cátedra del Che dos antologías, El Che y otras rebeldías en la primera. Esa conferencia está, obviamente, es uno de los capítulos de la antología, ¿no? Así que Horacio González sí también fue uno de nuestros docentes, brillante docente en la cátedra del Che. Bueno, en esa circunstancia es que yo me acordaba que estábamos, el vínculo con Horacio, si yo no me equivoco, lo tuvimos por vía de Sebastián Skolnik, que aparte ha sido un compañero nuestro y sigue siendo un compañero nuestro de la cátedra del Che, pero que ha trabajado muchísimo con Horacio. No solamente fue su discípulo, su alumno, sino que lo acompañó en toda la gestión de la Biblioteca Nacional. La invitación entonces había sido de Horacio, el vínculo, el contacto con Horacio, había sido a través de Sebastián Skolnik. Y entonces yo le comentaba, porque tenía referencia a través de Sebastián del libro Perón entre la sangre y el tiempo, de León Rosichner. Y él dice, sí, es un gran libro, pero es muy gorila. Muy gorila. Entonces, pero lo que yo destaco, eso es lo que destaco, aparte de su capacidad amorosa de vincularse de manera intelectual y amorosa, es que la amplitud desde el punto de vista ideológico de Horacio. Horacio, alguien del campo nacional y popular, que había militado en las cátedras nacionales, había formado parte de la experiencia de las cátedras nacionales a inicios de los 70, y que trabajó intensamente en el kirchnerismo particularmente, y que ocupó en la gestión de la Biblioteca Nacional 10 años, del 2005 al 2015, no era un antimarxista, era alguien que reivindicaba la diversidad de tendencias ideológicas en el seno de los procesos de cambio, de los procesos revolucionarios. ¿Y qué hizo con León Rosichner, que decía un poco gorila? Publicó la obra completa, la Biblioteca Nacional, durante su gestión, publicó la obra completa de León Rosichner, que era absolutamente difícil de encontrar, salvo algunos de sus libros, ¿no? Es un trabajo que lo hizo, lo acompañó mucho en ese trabajo, uno también de los integrantes de nuestra cátedra, Cristian Surdorf, entre otros, ¿no? Así que, bueno, ese fue uno de las líneas de este vínculo. El otro tema tiene que ver con que yo lo siento como un padre intelectual mío y amoroso. Yo digo, Horacio es el intelectual que me comprendía, porque él siempre valoró, me acompañó en el cruce de la literatura y la política, la historia, lo social, que no todos lo acompañen. Y a veces es muy difícil que te acompañen desde esa perspectiva en el área de las letras específicamente. Aunque también sucede la disociación en otros sentidos. No solamente desde el punto de vista de las letras, sino que esa disociación se produce en cada una de las áreas del conocimiento, lamentablemente. Entonces yo, cuando él vino acá a propósito de la cátedra, le regalé el libro El compromiso político y la literatura, de Rodolfo Walsh, y también el libro de Haroldo Conti y el PRT, Arte y Subversión, que fue uno era el 2001, el otro el 2004. El de Haroldo Conti, me dice, lo miraba, ¿no?, al libro de Haroldo Conti, lo miraba así, dice, el PRT y la tapa era roja, el primer diseño de la primera edición de Haroldo Conti y el PRT de Amerindia, en la tapa roja, ¿no? Y dice, la tapa muy roja. Como diciendo,
sí, que va a espantar. Va a espantar, claro, va a alejarle.
Claro, me dice Horacio. Sí. Y bueno, yo cuando hice la reedición en el 2010, le pedí a él que me hiciera el prólogo y me hizo un excelente prólogo. Ese era él, ¿ves? Uh-huh. Un excelente prólogo, aparte con un conocimiento, claro, un conocimiento delicado de la escritura de Haroldo Conti también. Y aparte, por eso digo, comprendiendo, disfrutando de esa, de la necesidad del vínculo entre lo que produce un escritor, un poeta, un periodista y su experiencia vital y su opción política, porque si no, no es posible. Así que por eso yo y después tuve una segunda, otra oportunidad más, cuando presenté, hubo una presentación de Haroldo Conti y el PRT en el Centro Cultural Haroldo Conti. Y ahí estaba, en la mesa de presentación, estaba Horacio González y estaba Rodolfo Matarolo, que también es un intelectual muy valioso, que lamentablemente ya hace unos años ha fallecido. Él estaba en ese momento en la Secretaría de Derechos Humanos, Matarolo, y Horacio estaba abrumado de trabajo ya en la Biblioteca Nacional. Y bueno, fue y estuvo ahí, llegó apenas tarde, y también, bueno, estaba porque tenía que estar, porque él era así, todos lo recordamos de esa forma, siempre estaba donde tenía que estar para acompañarte desde esa perspectiva, por eso yo digo el vínculo amoroso, intelectual, ¿no? Cuando terminé la tesis de maestría, que se terminó convirtiendo en el libro Anunciación de la Esperanza, en Juan Gelman, Revolución, Derrota y Resistencia, él estuvo en el jurado, pero aparte también fue quien prologó el libro ese, ¿no? Y también, ahí la capacidad, como insisto, la capacidad del cruce de toda esa multiplicidad de conocimientos y la delicadeza de decir a cuántos ha prologado esta la otra. Claro. Él era un hombre que siempre te acompañaba.
Claro.
Te acompañaba, pero no es común eso.
No.
No es común. La manera amorosa de vincular. Uh-huh.
Pati, yo ahí quiero, justamente hablando de vinculación amorosa y de despertar en quienes siguen, en quienes vienen, por delante esto, todo esto que acabas de contar con tanta también amorosidad, porque este recuerdo también es muy amoroso, y pensando en juventudes que están entrando a la vida universitaria o a la vida de la militancia territorial o a la vida de la militancia política, cualquiera de ellas, y que también no se tienen que olvidar que hay una dimensión artística de la vida, hay otra forma también de mirar la vida y que esas formas se pueden conjugar. ¿Por dónde podríamos entrarle a la obra de Horacio, pensando por ahí en juventudes que no leen con la fruicidad que leían ustedes?
Espera, que justo pasó, ¿por qué no me preguntás un poquito, me preguntás respecto a la obra de Horacio, la obra escrita?
Sí, pero pensando más que nada, Pati, en sumar nuevos lectores y nuevas lectoras, es decir, porque se le ha observado a Horacio justamente lo encriptado de sus letras, ¿no? Que era muy difícil por ahí entrarle a sus textos por el uso amplísimo que tenía del lenguaje. Entonces, pensando en su compromiso en tiempo-espacio con las distintas causas nacionales y populares, con su formación política, pero sin olvidar el arte, ¿cómo podríamos pensar en nuevas generaciones que se suman para poder acceder a la obra de Horacio González? ¿Por dónde entrar?
Mirá, yo creo que una de las cosas que no hay que hacer es tratar de simplificarlo.
Bien.
¿Viste? Hacer un manual para la interpretación de lo que Horacio escribió. Eso sería la primera y capaz que la única gran recomendación que en este momento me surge. Estaba mirando acá alguno de los libros, él escribió muchísimo. Yo acá tengo a mano dos. Uh-huh. Retórica y locura.
Uh-huh.
Para una teoría de la cultura argentina, de esta colección Puñaladas, de Coligüe, que él era director y publicó excelente serie de libros. Y también pertenece a la misma colección este otro que tengo acá a mano, Restos Pampeanos.
Bien.
Bueno.
Esos son títulos.
Mi primera recomendación es no tratar de simplificarlos ni elaborar ningún manual de lectura elemental. Sino hay que nadar, hay que meterse en el seno de su escritura, del movimiento de su pensamiento, e ir comprendiendo progresivamente. Si uno nunca comprende todas las cosas de una sola vez. Uh-huh. Si las comprendió a todas las cosas de una sola vez, porque no entendió nada. Entonces, y bueno, y si uno no tiene la diversidad de conocimientos que se requiere para ese tejido textual, y bueno, lo puede ir adquiriendo, a lo mejor el libro, o lo que él escribió, lo que quiera comprender de Horacio, no lo le llevará un año, le llevará 2 años. No tiene por qué consumirse como un objeto que se termina. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir. Es como pasa con un tratar de leer, comprender, no es lo mismo porque es un tipo de escritura distinta, pero León Rosiches. Entonces vos decís, no, pero yo quisiera que alguien me dé un manual para comprender, y ahí ya no es posible. Así que bueno.
Meterse, decís vos, meterse y leerlo.
Que decir, Mariana.
No, meterse y leerlo es tu recomendación.
Sí, claro, pero aparte si es complejo, es como que dicen, bueno, no, la poesía no la leo porque la poesía es un discurso que yo no lo comprendo. Y bueno, por ejemplo, si vos, o la filosofía, no, pues yo no lo comprendo porque no es fáctico, porque no es inmediato, porque... Y bueno, con Horacio vos tenés esa problemática, si querés, porque él... abarca todo ese, tiene un tipo de pensamiento que incluye las maneras poéticas, la reflexión filosófica y también lo político y lo social y los procesos históricos, bueno, y desde allí lo comprende. A mí por eso me gusta mucho. Yo lo que quería decir, también destacar otro aspecto que conozco ya como investigadora de la obra de Horacio, es en la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Porque, bueno, su obra es grandiosa en general. No voy a hacer algo detallado de la biblioteca. Yo quiero destacar en particular cómo la Biblioteca Nacional realiza la edición facsimilar de las revistas político-culturales de los 50 y 60, a inicio de los 70 de Argentina, que es un periodo floreciente en cuanto a producción de esa índole, pensando en la producción en el seno del campo popular y del movimiento revolucionario. Esas revistas que habían sido quemadas, escondidas, prohibidas, o a lo sumo uno las podría encontrar en algún pequeño gabinete si viajaba a la capital. Me refiero a la revista... bueno, hizo la edición facsimilar de Contorno, que es de la década del 50. Pero después tenemos La Rosa Blindada, de mediados de los 60, una revista guevarista de la Nueva Izquierda. Y se hicieron las ediciones, la edición facsimilar de Pasado y Presente en sus dos periodos, de mediados de los 60 y la segunda parte de los 70, Pasado y Presente, que esa experiencia, bueno, hay toda una confluencia de los sartreanos, fanonianos, las distintas vertientes del marxismo, hasta finalmente confluir heterodoxas a la oficial, a la ortodoxa estalinista, ¿cierto? Y esa confluencia a la izquierda peronista en los 70, ¿no? La edición del facsimilar de fichas, que era la de Milciades Peña, una tradicional, un intelectual del trotskismo, vinculado al trotskismo, ¿no? También inhallable. De Nuevo Hombre, desde el 71 al 76, que es la revista político-cultural del FAS, el Frente Antiimperialista por el Socialismo, con una presencia importante de intelectuales y artistas del PRT, del peronismo revolucionario y otras vertientes. Bueno, esto que digo es lo que permite tener en manos, para todos los investigadores como yo, que hay cantidades en todo en nuestro país, tener en mano la palabra misma, el debate mismo. Claro. Que uno pueda directamente acceder a la posibilidad de ver, bueno, qué se decía y qué pasaba, ir a investigar. Pero si vos no tenés ese instrumento, tenés que leer lo que otros dijeron o ver cómo hace. Entonces eso me pareció, siempre, cada vez que pude, lo destaqué, porque es una obra maravillosa que obviamente no la hizo solo Horacio, pero Horacio era el director y él es el responsable político, el que facilitó eso. La prueba está que cuando tiene que dejar la Biblioteca Nacional con el avance del macrismo, lo que se hizo en la Biblioteca Nacional fue un proceso de destrucción y congelamiento de lo que se había avanzado, ¿no? Y que seguramente tuvo que vivir con mucho dolor Horacio, como todo su equipo de trabajo.
Pati, para hacer un seminario, ¿no?, de la obra y el pensamiento de
seguí,
Horacio
Pati,
González.
Seguí.
Así
sí.
Que, bueno, gracias, Pati, por este atisbo de y tu impresión personal de haberlo conocido a Horacio González. Y me quedo con esa invitación tuya. Bueno, meterse y leerlo como se pueda, con los elementos que se tenga y no aflojarle.
Y las veces
y a estudiar para ir leyendo, a estudiar las cosas que te quedan pendientes. A ver, bueno, voy a tener que leer esto.
Claro. Qué bueno. Gracias, Pati. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes.
Abrazo. Chau.
Chau, hasta luego.
Era